en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un sábado más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y como ya sabéis, en este programa apostamos por una medicina cada vez más humanista. Sobre todo ahora que la especialización o la tecnología parecen haber enfriado algo esa obligación. Y por eso vamos a recordar con nuestro especialista de hoy cómo debe ser una medicina humanista en el día a día que nos ha tocado vivir, en esa relación tan especial entre paciente y profesional sanitario. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte.
Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, combinamos la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, para hablar de la humanización en la atención sociosanitaria, nos acompaña José Antonio Martín Urrialde, profesor de la Facultad de Medicina y director del Observatorio de Humanización de la Atención Sociosanitaria de la Universidad CEU San Pablo, Humanismo en la Medicina, en definitiva. Muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio?
Bueno, nosotros...
Un placer hoy.
Encantados.
Un buen sábado hoy aquí.
Claro, encantados de contar con ustedes para que nos ayude a entender el por qué cada vez en estos tiempos donde la tecnología es tan importante, pues esa parte del humanismo que va intrínseco a las ciencias de la salud, pues son tan importantes. Porque, de entrada, claro, vivimos una sociedad absolutamente tecnificada, utilizando las herramientas que están a nuestra disposición también en el ámbito sociosanitario para mejorar la atención, pero curiosamente parece que mejoramos en la parte técnica, pero digamos que hemos perdido fuerza en esa parte humanística, ¿no?, de esa relación médico-paciente o profesional sanitario con el paciente.
Sí, esto es una realidad, es decir, desde el año 80, porque esto realmente es viejo, la humanización es un hecho relevante que viene de los años 80, en los que se percibe que no todo es curar, que realmente es importante, sino que hay que atender pues esas partes emocionales que toda situación de pérdida de la su salud se genera. Es cierto que durante la década de los años 80, 90, 2000, lo que hemos visto es un gran desarrollo tecnológico. Han aparecido métodos cada vez mejores de diagnóstico avanzado, de tratamiento, se han hecho centros impresionantes, pero es cierto que cada vez se ha ido relegando al que es su protagonista, que en este caso es el ser humano. La pandemia, con todo por lo que nos ha generado, nos ha sacado una realidad. La sociedad se ha hecho muy tecnológica. Nos comunicamos por WhatsApps, por Teams, por la cuestión de mantener la distancia, pasa pues esta situación, se llega ya pues a la normalidad y algunas de estas costumbres aún perviven. Con lo cual surge como un reto pues, para los que somos humanistas y sanitarios, que es bueno, hemos conseguido curar, pero es cierto que el paciente, que es el principal pues, elemento de esta película, desde este ámbito que hoy nos, pues, nos afecta, que es el ámbito biopsicosocial, este paciente es este protagonista. Y es cierto que esta medicina de hoy o esta salud de hoy deja a este paciente en un segundo plano. Por esa razón se desarrollan los planes de poshumanización que empiezan su crecimiento en la década de los 2000, el plan de Andalucía, el plan de aquí, de nuestra comunidad,
de Madrid,
el plan de Asturias, y que desde este primer círculo se va extendiendo ya pues a mutuas patronales, ya por ejemplo Mutualias se ha sumado a este hecho, llega también pues los ámbitos más distantes, como es residencias geriátricas, o llega a consultas, con lo cual en este momento se genera una cultura que es la que ahora mismo yo vivo y de la que hoy pues hablaremos, ¿no? que para mí es muy positiva y necesaria.
Pues es un asunto desde luego muy interesante que merece la pena abordar con calma, con tranquilidad, y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este programa para poder tener al menos las claves de por dónde tiene que hacer o se tiene que conducir esa atención sociosanitaria, no solamente desde la parte técnica, que a veces parece que nos envuelve a todos y que no nos deja ver esa otra parte, o nos quejamos de la parte más humana que se va perdiendo. Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida regresamos y entramos en de algunos detalles de por qué la importancia de ese trato más humano en el ámbito sociosanitario.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time. Precisamente el reloj que necesitas.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
All the single ladies, 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 all the single ladies.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con José Antonio Martín Urrialde, profesor de la Facultad de Medicina y director del Observatorio de Humanización de la Atención Sociosanitaria de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia de atender también a la parte humana de esa relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes, tanto en el ámbito estrictamente sanitario como también en el social. Estamos hablando de los geriátricos, principalmente, que merecen también una atención y que la tecnología nos lleva a muchas cosas muy interesantes, muy importantes, pero a veces descuidamos lo esencial de esa relación que llamamos la típica relación médico-paciente o sanitario con el paciente, que a veces echamos en falta. Nosotros siempre en este programa buscamos contrastar opiniones y ver cuál es la opinión, sobre todo de la calle, qué percepción se tiene desde la calle de este tipo de situaciones, de si es necesario humanizar la atención sociosanitaria. Y nuestro corresponsal en la calle es compañero de profesión, Antonio San José, y además partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, oye, claro, estamos hablando de la importancia. Nos decía José Antonio Martín Urrialde que quizás tenemos una atención sociosanitaria técnicamente muy buena, pero a veces olvidamos lo esencial y es que tratamos con seres humanos. ¿Te parece que esa es la percepción que tienen los ciudadanos?
Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. La medicina ha evolucionado muchísimo, afortunadamente, en los últimos años, desde un punto de vista tecnológico, todos los aparatos que contribuyen al diagnóstico, al tratamiento de las enfermedades, el arsenal terapéutico también. Pero aquí la figura principal, no lo olvidemos, la constituye el médico y esa relación médico-paciente, ¿no? El factor humano. Cuando un paciente acude a una consulta, pues suele hacerlo asustado, a veces acobardado, intimidado, angustiado. Todo eso el médico tiene que tenerlo en cuenta. Y yo siempre sostengo, lo hemos comentado aquí en el programa alguna vez, que el proceso de curación comienza cuando el médico te recibe, te tiende la mano y te dice en qué puedo ayudarle. Y en ese momento el paciente se vacía ante el médico, le cuenta sus problemas, aquello que le impide dormir, que le tiene muy preocupado. Y en el tono de voz del médico, en la comprensión de su problema, en la confianza que le da, comienza ya ese proceso curativo, sin duda ninguna. Luego ya vendrá el tratar las pruebas, los tratamientos y demás, pero esa confianza con el médico, ¿no?, es fundamental. Y ese mirar a los ojos, ese trato humano, el encontrar a alguien que te comprende, que quiere ayudarte, que va a curarte o va a intentar hacerlo al menos con todas sus fuerzas, yo creo que eso es fundamental. Y por eso me parece interesantísimo este programa, este proyecto y todo aquello que tiene que ver con la necesaria, yo diría, con la imprescindible humanización de la atención sanitaria.
¿Y tú crees, por hacer una pregunta así de tipo test, que estamos ahora mejor que antes de la pandemia? ¿Después de la pandemia esto se ha mejorado o la pandemia nos ha ayudado a ver la importancia de ese trato más humano cuando las situaciones eran especialmente complicadas?
Sin duda. Yo creo que la pandemia ha sido un elemento distorsionador absolutamente en nuestras vidas y en el sistema sanitario. Cuando cuántos pacientes que han estado en la UBI con una gravedad extrema, te cuentan que ahí estaba un médico, una enfermera que me cogía la mano, que me ayudaba, que me decía no te preocupes, vamos a sacarte, vamos a ayudarte. Eso no tiene precio. Es que eso es lo más importante que un enfermo, sobre todo en situación comprometida, necesita. Yo creo que la pandemia nos ha hecho, yo creo, ha sido un eslabonazo que nos ha hecho reparar en la necesidad de humanizar, de entender, de comprender la relación médico-paciente, la humanización de la medicina y todo aquello que tiene que ver con esa comunicación, que al final inicia todo proceso curativo, ¿no? Y si eso es la pandemia. Ahora, si me preguntas, ¿estamos mejor o peor que hace unos años en humanización? Yo, honestamente, sinceramente, debo decirte que estamos peor que hace unos años. Mucho mejor en el desarrollo tecnológico, pero los médicos, lamentablemente, porque tienen que atender a muchos pacientes, porque algunos médicos no quieren implicarse en los problemas de la gente que tiene enfrente, y dice, bueno, yo lo voy a tratar, por supuesto, con toda mi ciencia médica, pero no quiero implicarme, no quiero llevarme los problemas a casa. Yo creo que la medicina ha ido deshumanizándose. Hay una tradición humanística en la medicina que viene del siglo XIX, del siglo XX, principio del siglo XX, y ahora es más técnica y quizá menos humana. Y creo que iniciativas y programas como este contribuyan a poner el acento y a poner el foco en lo que realmente es importante. Claro, tratamiento, ciencia médica, sabiduría, experiencia, por supuesto, pero también, por favor, trato humano, trato afectuoso. Hablabas de los geriátricos, que es un ejemplo muy claro, pero no solo, sino de todos aquellos que acuden compungidos, angustiados, como digo, a la consulta de un médico, donde esperan pues tener esa palabra, ese aliento, esa actitud, esa mirada que les pongan en la senda de la curación. Yo creo que esto es, a mi juicio, importantísimo, esencial.
Pues justamente de eso vamos a conversar con nuestro invitado, con José Antonio Martín Urrialde. Muchísimas gracias, Antonio, por tus apreciaciones y por tu tiempo.
Pues a vosotros, un abrazo a todos. Y sigo a la escucha.
Gracias, fenomenal. José Antonio, claro, hablaba Antonio San José de la importancia de ese trato humanista. ¿Cuáles son, porque desde el observatorio entiendo que tendéis, cuáles son esos principios humanistas que son irrenunciables en la práctica de cualquier disciplina sanitaria?
Bien, este colega pues ha hecho pues un análisis certero. Y ha sacado las herramientas, ¿no?, con las cuales se hace este procedimiento. Uno es su empatía, que esto es algo que hoy en día no es muy habitual. Otro es la comunicación real. Después también hay otro elemento que es la compasión, pero no en el sentido penoso de la palabra, sino en el sentido de comprendo tu problema, este problema es mi problema y en ese caso juntos pues vamos a caminar con el médico, el enfermero, el terapeuta, es decir, lo que es todo este real. Y precisamente como él decía, a día de hoy no hemos conseguido un buen nivel, precisamente por esas razones, por lo que se crea pues el observatorio.
El observatorio. Pues vamos a seguir profundizando en el ideario de ese observatorio y cuáles son los objetivos que se ha planteado en el más corto plazo posible. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos y nos centramos en ese observatorio de la humanización de la atención sociosanitaria.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Creo, Señor, firmemente, que de tu pródigamente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con José Antonio Martín Urrialde, profesor de la Facultad de Medicina y director del Observatorio de Humanización de la Atención Sociosanitaria de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos la importancia de, bueno, pues de esa vuelta, esa recuperación del factor humano en todo lo que tiene relación con la asistencia sociosanitaria y la creación de este Observatorio de Humanización. Claro, usted es el director de este observatorio. ¿Cuáles son las misiones? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado desde el observatorio para hacer que la atención sociosanitaria sea más humana de lo que es ahora mismo?
Bien, este pues, elementos se crea por un compromiso entre lo que es la casa en la que yo trabajo como profesor. Es una universidad humanista que hace una formación precisamente humanista y una fundación Humans, que desde el año 17 genera programas de desarrollo y de formación. Pues se crea este elemento con cuatro fines. Una parte es recopilar información sobre procesos humanizantes que ahora mismo hay por nuestro país. El segundo es revisarlos, analizarlos. El tercero es ser un elemento que está a disposición de pacientes, asociaciones, del SERMAS como elemento que nos regula aquí en esta comunidad. Y el cuarto es básico, formación, porque precisamente este es uno de los problemas. Es una salud, bien sea los programas de formación de grado de medicina, de enfermería, de psicología, de fisioterapia, muy técnicos, pero que no hay hueco precisamente para la formación. Ese precisamente es uno de los retos. Generar cursos formativos bien para gente que esté en este momento en su carrera, pacientes y gestores, que digamos son los protagonistas.
Y claro, cuando hablamos de implicar todos los actores que intervienen en ese proceso para las cuestiones sanitarias o sociosanitarias, entiendo que ustedes van a hacer de alguna forma una suerte de peritaje de qué cosas se pueden mejorar en las acciones que ahora mismo se llevan a cabo para que esas acciones sean más humanas.
Su palabra se define, ¿no? Un observatorio mira, observa, analiza, ¿no? En este momento, aquí en nuestra comunidad hay un plan de humanización que ahora ha puesto en marcha y hay una parte que se perita desde este elemento de análisis, que es además es un ente, digamos, muy variado, porque en su formación hay médicos, hay médicos, enfermeros, psicólogos, sociólogos, con lo cual se puede dar una visión muy general.
Ajá. O sea, estamos hablando, digamos, de un proyecto que es multidisciplinar, en el que todos los distintos profesionales que intervienen en el ámbito sanitario y sociosanitario pueden intervenir.
Pueden estar ahí. Ajá.
¿Y eso de una manera periódica? ¿Tienen establecidos una serie de reuniones anuales o cómo
sí,
lo hacen?
Sí, ahí, digamos, hay una junta permanente que lo hace, en este caso, yo como director y otras dos personas, que esto hay una reunión mensual y después hay un pleno donde van a participar pues este gran número de como técnicos que van a ser, como antes indicaba, pues elementos por la profesión, muy variopintos, y que se reúnen cada 6 meses. Ajá. Habrá una jornada cada año que va a ser formativa y habrá un curso que precisamente pues se pone ya en marcha en este próximo año, en marzo.
Ajá. Pues vamos a estar desde luego muy pendientes de cada una de las etapas en las que se van a desarrollar ese proyecto del Observatorio de Humanización de la Atención Sociosanitaria, porque merece mucho la pena y porque sabemos que es imprescindible. Entraremos en detalle, vamos a seguir hablando de este asunto. ¿Le parece que lo hagamos en mañana domingo y pues seguimos hablando?
Pues sí, porque es un buen día para mí, con lo cual te veo ya mañana.
Pues nada, nos vemos
muchas
mañana.
Gracias.
Fenomenal. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación íntima no solo con la salud, sino también con nuestra calidad de vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ya ha puesto en marcha la campaña de Cuidados del Verano 2022 con consejos muy útiles, por ejemplo, para cuidar nuestra piel, nuestra alimentación o nuestros ojos. Gracias a la labor de las vocalías nacionales de Dermofarmacia, Alimentación y Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, podremos acceder a prácticas, infografías o a vídeos con consejos muy interesantes. Y para mejorar nuestra alimentación de manera muy especial, en este tiempo de verano hablamos ya con Aquilino García, que es vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos de esta campaña verano 2022 en cuanto a la alimentación?
Vamos a ver, mira, en verano hay actividades al aire libre, que como bien decías, pues que nos exponen a agentes, agresores externos, y entonces, bueno, pues hay que tener una completa protección para la piel, por las radiaciones ultravioleta, uh-huh. Hay también que tener una correcta alimentación y hay que tener una hidratación constante. Porque, vamos a ver, en verano, en esta campaña, lo que por parte de la Vocalía de Alimentación estamos haciendo mayor hincapié en la hidratación. Porque uno de los cuidados a tener en cuenta es estar perfectamente hidratado. Nuestro organismo tiene entre un 60 y un 70% de agua, pero no tenemos depósitos estables de líquidos en el cuerpo y entonces pues hay que reponer estos líquidos bebiendo lo que perdemos para mantener este equilibrio. Porque si perdemos más líquidos de los que ingerimos, pues caemos en la deshidratación. Y aquí es donde estamos, sobre todo, incidiendo desde la Vocalía de Alimentación en la campaña de cuidado del verano. Hidratación y una alimentación correcta para el verano.
Claro, incidía la importancia de la hidratación. Claro, que esto imagino que habrá que, que hay que ser particularmente, insistentes en algo que parece muy obvio, pero que no todo el mundo tiene claro, y es que hay que beber, y más en verano, hay que beber aunque no se tenga sed.
Sí, por supuesto, hay que beber sin esperar a tener sed. Generalmente, cuando tenemos necesidad de agua, pues es cuando tenemos la sensación de sed. Uh-huh. Pero a veces el mecanismo de la sed aparece cuando el proceso de deshidratación pues ya se ha iniciado. Entonces, es aconsejable beber incluso aunque no se tenga sed, sobre todo en ancianos y en personas que realizan deporte.
Ajá. Claro, bueno, pues eso es importante. Y por ejemplo, para ilustrarnos en este tipo de consejos como los que nos está dando usted ahora, ¿qué tipo de materiales creados por el propio consejo podemos encontrar ya para tener un verano más saludable?
Pues hemos realizado una infografía de cuidados del verano 2022 que lo pueden los usuarios ver en nuestro portal, en farmacéuticos.com. Y hemos creado también una serie de vídeos de TikTok que estamos desarrollando y, bueno, pues hemos realizado también un webinar para profesionales farmacéuticos. Insisto, somos las tres vocalías implicadas, alimentación, dermofarmacia y óptica.
Ajá. Y claro, bueno, pues ahí vamos a encontrar ese tipo de materiales que merecen mucho la pena, pero por seguir hablando de los consejos de cara a la alimentación en verano, ¿qué tipo de alimentación, si no seguimos una dieta que nos hayan marcado nuestro médico específica, qué tipo de alimentación sería la más adecuada para los rigores del verano, del calor como el que tenemos ahora?
Pues nosotros estamos promoviendo alimentos que procuran la fotoprotección oral. Son unos complementos alimenticios que actúan frente a la carcinogénesis, el envejecimiento, mediante mecanismos antioxidantes, antiinflamatorios, inmunoprotectores, pero bueno, no hay que pensar que son alimentos muy especiales. Simplemente nos tenemos que ir a nuestra querida dieta mediterránea, donde nos vamos a encontrar carotenoides, polifenoles, flavonoides, ácidos grasos omega, combinación de vitaminas, de vitamina C, de vitamina E, que aumenta significativamente el efecto fotoprotector. Entonces, bueno, pues estamos hablando de los alimentos más normales del mundo que todos los veranos promovemos, sobre todo beber agua. Luego, frutas, verduras, lechuga, melón, sandía, pepino, tomate, kiwi, betacarotenos, las zanahorias, la calabaza, la naranja, las ensaladas, los gazpachos. Nuestra dieta mediterránea, que es una dieta de cercanía, es una dieta de proximidad, y que sea alimentos ricos en agua para independientemente del agua que bebemos como tal, pues estos alimentos que contienen agua pues van a favorecer que no nos deshidratemos.
Claro, porque
todo muy simple, como siempre, pero es que es así la dieta mediterránea.
Claro, sí, la verdad es que, en fin, que lo que pasa es que en la teoría todo parece muy fácil, luego en la práctica, pues, en fin, nos vamos a las dietas, a la comida, digamos, rápida, en fin, que no es tan saludable, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y realmente saltan las alarmas porque España, que ha sido siempre uno de los países con mayor porcentaje de personas que llevan la dieta mediterránea, pues últimamente está bajando bastante. Y en estudios que hemos hecho desde el Consejo General de Farmacéuticos, desde la Vocalía Nacional de Alimentación, vemos cómo este consumo de dieta mediterránea va bajando, pero no solamente en jóvenes, en adolescentes, sino que también en personas mayores, en mujeres en edad de menopausia, y esto realmente es preocupante. Uh-huh. Por eso todo nuestro empeño es promover esta dieta mediterránea.
Claro, y por la experiencia que ustedes tienen y que observan en el día a día desde las oficinas de farmacia, ¿se podría decir que los ciudadanos en general en esta época de verano descuidamos algo nuestra alimentación?
Sí, en esta época de verano se descuida un poco la alimentación. Vamos a ver, salimos más. Comemos uh-huh. más entre horas, se picotea, sí. Se lleva una vida un poco más desordenada. Estamos en vacaciones, en verano. Entonces, sí, realmente en verano es una época en la que se come algo peor. También en verano se engorda más, aunque luego además se hace más ejercicio físico, ¿no? Uh-huh. Pero el verano hay que cuidar mucho la alimentación, sobre todo para no deshidratarse.
Ajá. Claro, pues eso es fundamental. Y claro, el trabajo que ustedes han llevado a cabo con estas tres vocalías que antes nos comentaba, supongo que habrán mantenido una relación muy estrecha, porque sí es verdad que hay muchos factores que afectan a la alimentación, pero que condicionan también otros aspectos, como es la piel o es la vista, ¿no?
Sí, ya lo hablaba al principio. De que en verano pues hay más actividades al aire libre que nos exponen a agentes agresores, las altas temperaturas, uh-huh. La radiación solar. Entonces es necesario tener una completa protección de nuestra piel y de los ojos frente a la radiación solar y acompañarla de una correcta alimentación basada en una hidratación constante. Por eso somos las tres vocalías las que estamos haciendo estas campañas de cuidado del verano 2022. Con respecto a la alimentación, pues hablaba antes de que de los alimentos fotoprotectores, ¿no? Pero no hay que olvidar en ningún momento que la fotoprotección oral, o sea, estos alimentos de los que hemos estado hablando, es un complemento a la fotoprotección tópica. Claro, si vamos a tomar el sol, a la playa, la piscina, a la montaña, no hay que olvidar nunca la fotoprotección tópica. Y esta es imprescindible, la fotoprotección oral, estos alimentos que decía anteriormente, que actúan frente a la carcinogénesis, envejecimiento, etcétera, son un complemento a esta fotoprotección tópica. No podemos jugárnosla solo a una alimentación correcta y dejar luego pues la piel expuesta al aire sin un fotoprotector.
Ajá. Pues nos quedamos con esos consejos. Aquilino García, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Un placer hablar con usted y muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un placer como siempre.
Pues seguimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bueno.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula de Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con nuestra calidad de vida. Como bien sabemos, las pequeñas y medianas empresas son esenciales para la economía española, tanto para su competitividad como su crecimiento. Así que cualquier apoyo a ella seguro que es bienvenido. Y la Xunta de Galicia, por ejemplo, ha creado programas de impulso para la innovación de las pymes con objeto de que no dejen de crecer y se enfrenten mejor a los retos del futuro. Y para conocer esas iniciativas, pues ya tenemos con nosotros a Patricia Fernández Liz, directora del área de servicio de la Agencia Gallega de Innovación, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, la innovación para la competitividad y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, ¿se puede considerar ya una obligación?
Pues sí, totalmente. Todos somos conscientes en nuestro día a día, ¿no?, de que los productos, el marketing, todo va cambiando y ese cambio solo se origina a través de la innovación. Hay innovación más pequeña, innovación más grande, más retadora, pero todo al final es innovación, ¿no?
Claro. ¿Y cuál sería en la actualidad el estado de las pymes en Galicia?
Pues mira, en Galicia tenemos un ecosistema de pymes, pero que en su mayoría son de las micro y pequeñas empresas. Ajá. Y por tanto tenemos que atender también a sus necesidades, ¿no? Tenemos que estar cercanas a ellas porque, bueno, pues también hay mucha pyme que no está precisamente en las zonas urbanas, en las cinco ciudades principales de Galicia. Y en los últimos años, precisamente con esa finalidad, pues nos estamos acercando, ¿no? Hemos hecho más jornadas en sus entornos, hemos trabajado más con el ecosistema, con los agentes locales, precisamente para escucharles, lo primero, ¿no? Saber sus necesidades y luego poder dar respuesta, pues, con servicios o ayudas a su medida, ¿no? Y en eso, pues, hemos ido evolucionando nuestros instrumentos de apoyo.
Ah, claro. ¿Y Galicia cuenta con pymes con las que asegurar su presente y su futuro, especialmente?
Pues sí, y yo creo que es un mensaje además muy importante trasladar a la gente que busca empleo, a los jóvenes, ¿no? De que tenemos un ecosistema de empresas con futuro, de empresas que están apostando por la innovación y que necesitan también dotarse de personas motivadas, ¿no? Y que hay un recorrido pues muy bonito para que esas pymes crezcan de la mano de los mejores profesionales, ¿no? Pero la verdad es que la tecnología y la innovación es lo que hace que tu carrera profesional y de que donde vives sea apasionante, no solamente por lo bien que vivimos en Galicia y lo bien que comemos, ¿no? Sino también por lo bonito que puede ser trabajar en una pyme con innovación.
Claro. Y, por ejemplo, ¿en qué consiste dentro de esos programas para innovación de las pyme los llamados bonos innovación?
Pues los bonos de innovación es una nueva ayuda. Yo creo que a todos nos gusta el concepto de bonos, ¿no? Recientemente, además, la Junta pues, ha ido sacando cada vez más bonos para la ciudadanía, bonos para el comercio. Y en ese contexto, los bonos es como ayudas más cercanas a las pymes, porque son de importes más pequeños, más sencillos de solicitar. Y para actuaciones, esto es muy importante, actuaciones más a corto plazo, ¿no? Yo creo que todos en el contexto actual somos conscientes de que planificar a 2, 3 años vista es muy difícil y más en las pymes, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Entonces, estos bonos van a responder a esa necesidad. Ayudas a la innovación, sobre todo para asumir los costes externos que implica a veces la innovación y que les permitan a las pymes hacer actuaciones a corto plazo, durante este año concretamente.
Y otra cuestión, otro proyecto que merece la pena por lo menos señalar, ¿qué es Consolida Bio y a qué sector en concreto está dirigido?
Pues mira, Consolida Bio es la única ayuda que tenemos sectorial y se enmarca precisamente en ambos contextos. Por una parte para las pymes, pero muy importante que son pymes que trabajan en el ámbito de la biotecnología. En Galicia tenemos una estrategia a 5 años, hasta 2025, para consolidar la biotecnología como un factor clave en nuestro ecosistema. Y en ese marco estratégico pues diseñamos esta ayuda con los fondos REACT de la Unión Europea. Esto lo que nos permite es ayudar a las pymes que o bien tienen tecnología o implementan biotecnología en su modelo de negocio y futuro, que crezcan a nivel de tener más capacidad industrial, más capacidad tecnológica y que se puedan dotar de planes de negocio que les permita crecer no en 5 años, sino que en 2, 3 años den un salto cuantitativo y cualitativo en su capacidad de crecimiento. Es una ayuda, la verdad, es que de mucho potencial y tenemos un ecosistema además en el sector biotecnológico precisamente con pymes, ¿no? Con startups, con las empresas más tecnológicas que vienen aprovechando un conocimiento que tenemos puntero en Galicia. Y además de ser un sector, lo bonito que tiene la biotecnología es que es aplicable a muchos sectores, ¿no? Del resto del ecosistema, ¿no? La parte de salud igual es la parte que más conocemos todos, ¿no? Vacunas, fármacos, medicina personalizada, alimentación funcional, envejecimiento, pero también es aplicado a todo lo que es el sector agroganadero, forestal, que la agricultura utilice menos medicamentos, que sea más sostenible, que la industria sea sostenible. Entonces, aplica a todos los sectores de nuestro tejido empresarial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí todas las empresas de estos subsectores, como digo, pues pueden pedir una ayuda consolidaria si son pymes.
Claro, y hablando justamente de ese sector, claro, así como la pandemia ha podido generar, o en algunos sectores ha generado algún freno, no sé si a ustedes les ha supuesto en el ámbito más relacionado con las ciencias de la salud, por ejemplo, lo contrario, un impulso a la innovación y a buscar alternativas que nos ayudarán a superar la situación de pandemia.
Pues sí, mira, yo creo que por una parte la pandemia ha tenido dos efectos, ¿no? El más directo son el desarrollo de soluciones, tanto de médicas, fármaco, como de soluciones más de ámbito asistencial para atender a la emergencia de la pandemia, ¿no?
Claro.
Pero lo bueno es que tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como de la administración y del resto de ecosistema ha habido una mayor sensibilidad, ¿no? A que hay que apoyar la biotecnología en su conjunto. Y que no solamente para el COVID, ¿no? Sino en el ámbito sanitario, en todas sus aplicaciones. Cuando hablamos de biotecnología, a veces es de nuevos tratamientos contra el cáncer, pero no solo eso, ¿no? La biotecnología también es, por ejemplo, que recientemente han conseguido una ayuda, pues los grupos de investigación del sistema sanitario gallego, para detectar anticipadamente y sin errores un cáncer de colon, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? El diagnóstico por imágenes más preciso, esa aplicación de la inteligencia artificial al sector sanitario también es una aplicación biotecnológica, ¿no? Y ahí tenemos muchísimo conocimiento, grupos que destacan y empresas también que están siendo referencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, es el contexto global lo que nos ha puesto a todos más sensibles y cercanos a que la biotecnología puede resolver nuestros problemas del día a día, no una pandemia, ¿no? Que esperemos que no se vuelva a producir.
Claro, y otra cuestión, señora Fernández Liz, ¿qué resultados se obtienen previsiblemente al apostar por la innovación en las pymes?
Pues mira, una vez que una empresa apuesta por la innovación, y de hecho muchas ya lo hacen, pero no, no son capaces de llamarle innovación, ¿no? Porque a veces se llaman mejora continua, responder a las necesidades del cliente, lo que se destaca es que esas empresas, en un contexto como actual, ¿no?, de crisis y de entorno muy, muy volátil, que responden mejor. Eso es lo primero, con lo cual eres más flexible si respondes mejor a las necesidades del cliente, a tus necesidades económicas, mantienes mejor esa tensión a la que te somete el mercado y luego eres capaz también de diversificarte, ¿no? Cuando un sector pues tiene unas singularidades, pues puedes pivotar hacia otro sector y dar respuesta a esas otras necesidades y tu crecimiento también es mayor. Y luego yo también destacaría, ¿no?, que un poco lo que decía anteriormente, una empresa con un proyecto y un plan empresarial innovador también es más atractiva en la cuestión que nos preocupa ahora mismo, que es la retención y la atracción de talento. Una empresa que tiene un producto tradicional, pues no es tan atractivo a nivel de carrera profesional, ¿no? Entonces, apostar por la innovación incluso hace que tu cultura innovadora sea un germen para atraer a mejores profesionales y crecer mucho más rápido que en otros ámbitos, ¿no?
Claro, porque además todo esto obviamente impacta no solamente en clientes y consumidores, ¿no?
No, es que al final se traduce en todo. La innovación puede ser de lo que nosotros tenemos más cercano, ¿no?, de productos o servicios que son diferentes, pero también es en la forma en la que se prestan, ¿no? Cuando tú llamas a una empresa con un problema y te resuelven una reclamación o te dan respuesta más ágil, eso es porque detrás hay una innovación en la organización, en la forma de atender al cliente, en tener procesos más sostenibles, ¿no?, que cada vez somos los consumidores también más sensibles a esto. Y eso también acredita, por ejemplo, cuando te quieres internacionalizar o cuando quieres incluso tener ciertas ventajas fiscales, el tener innovación y acreditarla, eso te da ventajas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando concurren las empresas a licitaciones, ¿no? El tener productos novedosos, eso también tiene su punto positivo.
Pues nos quedamos con esos consejos que nos ha dado y con esa información que merece mucho la pena de ese sector de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito gallego, que merece mucho la pena apostar por ellos y ahí luego pues se van viendo los resultados. Muchísimas gracias por su tiempo y por atender a todos los oyentes de Fórmula Salud y Onda Madrid.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y contamos con que vengáis a Galicia y conozcáis nuestro ecosistema.
Lo haremos, lo haremos. Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego.
Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis El Proz. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Just leave.